La FM, las noticias como son.
7:17 a.m, saludamos hasta ahora al doctor Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Buenos días, Luis Pardo, y a todos en la mesa de la FM en este momento.
Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM para poder discutir sobre las políticas económicas, la ejecución del plan de desarrollo y cómo estamos en términos económicos nacionalmente frente a esta pandemia. Señor director, arranquemos preguntándole sobre cómo cree usted va a terminar afectando la pandemia en términos generales económicamente al país.
Bueno, la pandemia está teniendo efectos ya. Por supuesto, en la actividad económica, en la disminución de las relaciones en comercio, en industria, en manufactura, en incluso en las relaciones mismas que hay entre la actividad económica, que tendrá impacto en muchos indicadores, en tasa de desempleo, hablaban hace unos minutos ustedes con el ministro de Trabajo, sin lugar a dudas, impactará. En la misma deuda pública, pero yo creo que lo más importante en estos momentos es, por supuesto, salvarle la vida a los colombianos, primero, salvárselo del virus, y segundo, encontrar un equilibrio para que la vida productiva reinicie de manera gradual, de manera responsable, y que eso permita disminuir el impacto económico que mencionaba al inicio.
Ahora, señor director, ¿qué puede hacer el gobierno y qué se puede hacer para mitigar la crisis? Es que se lo pregunto porque este fin de semana el lunes leímos una entrevista que le dio a Marisabel Rueda en el diario El Tiempo y arrancaba de una premisa interesante y es momento para que el Banco de la República se ponga en la tarea de producir dinero y empezar a ayudar a la gente. Aunque esto, digamos, en la ortodoxia económica es un desmadre, es una locura, es un sacrilegio poder pensar incluso en eso. Pero algunos piensan que es el momento, ya que, hombre, si el fin último del Banco de la República es mantener a raya la inflación para vía tasas de interés para que eventualmente el desempleo no se salte, pues entonces también funcionaría al contrario, para que el desempleo no se salte, tal y como lo estamos viendo, entonces generar algún tipo de maquinaria para generarle liquidez a la gente, caja a la gente. ¿Usted cree que eso es una posibilidad, que eso se puede hacer?
Yo creo que tres puntos con ese tema, Luis Carlos. El primero, como se lo dije a Marisabel Rueda, yo mal haría en involucrarme en estas conversaciones que son una obligación de la Junta Directiva del Banco de la República. Segundo, lo que sí puedo decir es que cualquier decisión que se tome en política económica en general, en un momento como una pandemia global, sin lugar a dudas requiere la autocrítica más alta que podamos tener todos los funcionarios y todos los que tomamos las decisiones. Día a día está cambiando. Por eso yo creo que no es un momento de encasillarse con soluciones. Si uno propone una solución y esa solución necesita volver a revisarse a los pocos días, debe hacerse. ¿Por qué? Porque no tenemos un manual de cómo responder a una pandemia global de las dimensiones que estamos teniendo. Pero lo tercero es, yo creo que el Banco Central ha estado dando liquidez. Mire, ha tenido tantas juntas directivas como extraordinarias como no se han visto desde que es independiente, desde 1991. Han tenido innumerables sesiones extraordinarias, se ha movido la tasa de interés, ha movido la liquidez vía el mercado de deuda, han movido muchas formas, han dado liquidez y yo no tengo duda que seguirán revisando todas las opciones sin encasillarse en lo que normalmente se hace, porque creo que estamos en tiempos donde se merecen respuestas diferentes. Entonces, a medida que vamos descubriendo más información, y yo creo que eso es muy importante, fíjese que usted menciona algo que es clave y es el objetivo que tiene el Banco Central en la economía. Tiene que estabilizar los precios, más allá de hacia arriba, que es inflación o deflación, que es hacia abajo, pero hasta el momento no podemos saber ni siquiera con certeza, porque llevamos muy poco tiempo de la pandemia y por lo tanto llevamos muy pocas observaciones de datos, pero a medida que van descubriendo más datos, yo no tengo la menor duda que tomarán acciones que probablemente nunca antes habían tomado, ¿sí? Porque básicamente estamos viviendo una situación que es bastante especial. Lo que usted menciona de las ayudas del Banco Central es, para comparar con otros países, efectivamente sí han tenido han tenido que tomar decisiones que nunca antes habían tomado. El caso mismo de la Fed o de Inglaterra, muchos bancos centrales están tomando decisiones. Pero en el caso del gobierno, los que nos compete a nosotros, porque insisto, eso es una decisión de la Junta Directiva, y en el caso en el que se tomen, tendrán que tomarse por unanimidad, ¿no? Todos los miembros del Banco, de la Junta, del Banco Central, tendrían que estar de acuerdo. Pero lo que nos compete a nosotros, que es efectivamente pensar la liquidez y los recursos, nosotros estamos tomando decisiones todos los días, y con ese ánimo, de efectivamente con certeza que tenemos que hacer lo que sea necesario para llevarle recursos a los colombianos, a los bolsillos de los colombianos más necesitados, pero también para que evitemos que la economía colapse totalmente y que las empresas puedan de alguna manera mantenerse.
En planeación, con los muy buenos días, les saluda Zuly Chamán. Entendemos que comienza ya la segunda fase de ingreso solidario y el problema ahora será con beneficiarios que no tienen ni siquiera una cuenta bancaria. ¿Cómo va a operar, digamos, esta fase?
Sí, ya arrancamos el miércoles pasado a un ritmo, digamos, de menor del número de giros que lo que hicimos en los bancarizados, precisamente por el reto que eso requiere. Entre el miércoles pasado, y esperamos el reporte de final del día de hoy, es decir, mañana en la mañana, esperamos tener unos 500.000 ya giros no bancarizados. Eso ha sido un reto importante. Yo creo que nos va a dejar, en términos positivos, mayores niveles de inclusión, de bancarización vía pagos digitales. Tenemos el reto de llegar a 3 millones de hogares, de los cuales significan 1.8 no bancarizados. El primero, 1.2, estaba bancarizado. De ese 1.8, le decía que 500.000, esperamos terminar hasta giros de esta noche, eran que identificamos con las empresas de telefonía, quien nuevamente agradecemos el acompañamiento de las 9 empresas que nos han ayudado a hacer cruces de datos, a darnos información. Nos encontramos que 500.000 tenían un teléfono inteligente. Al tenían un teléfono inteligente, les podíamos enviar un mensaje para que ellos bajaran, descargaran una aplicación como Nequi de Bancolombia o Ahorro a la Mano de Bancolombia o DaviPlata de la Vivienda o Móvil, que es independiente. Se pudieron bajar ese tipo de aplicaciones y nosotros hacerles las transferencias directamente desde el Tesoro Nacional, desde el Ministerio de Hacienda. Ahora venimos con los que no tenían teléfonos inteligentes, es decir, que tenían un teléfono un poco más sencillo, 2G o cosas por el estilo, lo que conoce la gente como las flechas, entre comillas. Esos teléfonos más sencillos les mandamos un mensaje diferente, que no necesita descargar la aplicación, y así sucesivamente. Luego vamos a municipios donde está solo el Banco Agrario, y por último, seguramente de ese 1.800.000 nos quedarán, y lo estamos haciendo con las alcaldías, con las juntas de acción comunal, con todo el mundo, con la fuerza pública, incluso obteniendo información para poder llegar a esos hogares. Primero con 160.000 pesos y luego con 80.000 pesos para completar 240.000 pesos en el programa Ingreso Solidario a 3 millones de hogares.
Doctor Rodríguez, le saluda William Calderón. El balance general de la entrega de esos subsidios, ¿en qué va? Además, después del lío inicial que hubo con la base de datos de las personas que iban a recibir esos beneficios, ¿hoy qué reporte puede entregar sobre la situación, doctor Rodríguez?
El reporte que tenemos es, primero, 1.200.000 el mismo día que hubo discusiones alrededor de la base de datos. Ese día le hicimos giro a 1.200.000 hogares. ¿Por qué? Porque estaban bancarizados y de esa forma era más sencillo. La segunda fase, que es 1.8, es la que arrancamos el miércoles pasado, porque mientras tanto estuvimos cruzando bases de datos para llegarle, para poder tener certeza de cuáles eran los hogares que tenían X celular o que tenían no tenían celular y cuál era como la estrategia con cada uno de ellos. Insisto, a esta noche esperamos llegar a cerca de 500.000 hogares, entre el miércoles y ayer estuvimos básicamente incluyendo todos esos números, volviendo a revisar esos números de teléfono, volviendo a revisar, las empresas lo hacen directamente, verificando que ya bajaron la aplicación y que ya se le puede hacer el giro. Es decir, estamos hablando de cerca de 1.700.000 beneficiarios a esta noche, esperamos, es el objetivo, y nos quedaría 1.300.000 divididos, insisto, en tres grandes grupos. Primero, hogares que tienen un celular, pero que no es un celular con internet, un celular sencillo, eso se les manda un tipo de mensaje de texto diferente a los que estamos haciendo ahora. Segundo, los hogares que no tienen un teléfono celular, o al menos no tenemos el teléfono celular identificado en ninguna de las bases de datos del Estado, puede que lo tengan, pero que no exista. Y eso, y en eso me voy a referir un segundo. Y tercero, hogares que no tienen ninguno de los anteriores, o sea, que no tienen un teléfono celular ni sencillo ni con internet. Segundo, que no están en el banco horario y que por lo tanto necesitan el giro de la base de datos. Y en eso quiero hacer nuevamente precisión. Mire, la base de datos que construimos, la construimos en cuestión de días, que incluimos el SISBEN 3, que fue una base de datos que estaba se elaboró entre el 2007 y el 2011. Algunos de esos registros, por supuesto, tenían inconsistencias. A ninguno de esos registros se le hizo giros porque la primera etapa se hizo precisamente a hogares que tenían una cuenta bancaria, y para tener una cuenta bancaria uno no puede tener ni siquiera un error en la cédula. Si yo, que soy Rodríguez, mi cédula sale con S al final y mi apellido es con Z, pues no me dejan abrir la cuenta bancaria. Pero aquí, lo más allá de eso, lo relevante es resaltar que estamos haciendo un trabajo para llegarle antes del 11 de mayo. Antes del 11 de mayo a los 3 millones de hogares, cerca de 1.8 no bancarizados y cerca de 1.3 que no tienen ni siquiera un teléfono inteligente.
Director, esta semana se entrega la cifra de desempleo, el 30. Tendremos seguramente unos 3.500.000, 600.000 colombianos desempleados. La pregunta es, ¿habrá subsidio del desempleo? ¿Se va a oficializar esa situación en Colombia?
Pues en Colombia hay un mecanismo de protección al cesante diseñado hace varios años en coordinación con las cajas de compensación. Yo creo que en el momento en que tengamos los datos deberemos revisar qué hacer con esas cifras, con esos impactos que vamos a ver, como usted menciona, ya casi el 30 de este mes, pero que seguiremos viendo. Pero yo creo que también es un llamado a poder encontrar que todos hagamos un esfuerzo cuidándonos, porque cada familia que se cuida, cada colombiano que se cuida en últimas está cuidando no solo a todo el país, sino a todo el mundo, de propagar un virus supremamente complejo. Pero debemos encontrar un balance, efectivamente, entre reactivar la vida productiva de manera responsable, con protocolos que permita a colombianos que hoy no tienen ingresos o que están a punto de perder el empleo, generar un ingreso, por supuesto con protocolos y cuidados, entre ese balance y en que todos nos cuidemos y tener una protección del COVID-19. Yo creo que el objetivo es que la sociedad vuelva efectivamente a tener actividad económica. ¿Por qué? Porque mire, por mucho protección, el mecanismo de protección al cesante, seguros de desempleo, por muchos subsidios que diseñemos, y no paramos de diseñarlos, porque los colombianos necesitan una respuesta, no paramos de trabajar, no hemos parado de hacerlo, vamos a llegar a los 3 millones de hogares de ingresos solidarios, pero por mucho que queramos sostener eso, es imposible que un Estado o un gobierno produzca lo que la sociedad en su conjunto hace. Y el gobierno es solo una parte de la sociedad, y es una parte importante, pero la sociedad como un todo, a través de sus relaciones comerciales, del trabajo que cada día hacemos y que en este momento no podemos hacer, pues por supuesto que es mucho mayor a lo que puede hacer solo un gobierno. Y eso no solo aplica para el caso colombiano, eso aplica para cualquier caso. En el momento en que las actividades sociales se activan, y me refiero a sociales no a las de entretenimiento, cosas por el estilo, sino las que tienen que ver con la vida productiva, pues por supuesto eso va a generar mucho más bienestar que el que puede generar cualquier gobierno.
Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Muchísimas gracias por darnos algunos minutos, doctor Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional aquí en la FM. Es usted muy gentil.
Luis Carlos, un saludo muy especial a usted. Muchas gracias por la invitación y a todos en la mesa, y que todos los oyentes de la FM sigan teniendo un feliz día.
La FM, las